Hola, soy Félix Hernández del Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona en un nuevo podcast de Escalae, un podcast de la serie de los viajeros. En este caso nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir al campo en Navarra para asistir un poco al debate que tuvo lugar en el campus Uzama. Un debate que por su duración, claro, también debido al número de participantes, pues vamos a escuchar como en dos sesiones. Esta es la primera. Un debate que responde un poco al planteamiento que se hizo del campus Uzama, en el que una serie de hasta 14 estudios de todo el país, pero fundamentalmente también con un reconocimiento de la zona centro, nos dedicábamos a indagar, a marcar posiciones respecto de tres cuestiones como son pensamiento, naturaleza y arquitectura, en el orden que se quiera. Estas cuestiones que nos servían como fondo y que metodológicamente de alguna manera las sometíamos a un análisis desde los principios, desde los procesos y desde la situación, tres términos y una metodología de conversación y análisis que conoce bien las personas que siguen los podcasts de Escalae, porque de hecho es la base de todas nuestras conversaciones, ¿no? Bueno, pues en el campus tenía un especial sentido cuando esto era puesto en voz y en posición, como digo, de 14 oficinas, 14 estudios, 14 arquitectos, de la generación de los que empiezan, de los próximos, pero a su vez sometíamos a esta misma cuestión, a este mismo proceso, a personas que están en la crítica o en los medios de comunicación o a personas que tienen una experiencia más larga en lo profesional, bien porque son patronos de la Fundación Arquitectura y Sociedad, que es quien organizaba este acontecimiento, o bien porque habíamos pensado que era interesante que tuviesen un lugar en esta conversación. Finalmente el grupo se completaba con personas, digamos, de sociedad, personas que tenían que apuntar también con la misma metodología a este ingrediente de relación con la realidad, en este caso seguramente personificado de manera esencial por José María Fidalgo. Bien, el campus, en lo que son sus integrantes y sus participantes, está suficientemente documentado en la red. Simplemente a efectos de recuerdo diremos eso, que es una actividad, de hecho una de las primeras públicas organizada por la Fundación Arquitectura y Sociedad, una fundación promovida inicialmente por el patrono Pachi Mangado, que en este caso tenía sede para esta actividad en Uzama. Uzama son unas instalaciones dedicadas a los caballos, a la hípica, una especie de centro de alto rendimiento para doma, una arquitectura extraordinariamente cuidada, de alguna manera una arquitectura que toma el relevo un poco en el histórico de la producción de Mangado respecto de lo que el pabellón de España había dejado como finalizado de una etapa en la que se culmina desde un espacio dedicado a la representación como sería el pabellón de España en la Expo de Zaragoza, pero que ya incorpora toda la lógica de la construcción planteada en los términos de hoy con una aspiración sostenible y de materiales sensibles un poco a las nuevas sensibilidades y a lo que hoy pretendemos para con la arquitectura, pero hecho en esa naturalidad que caracteriza la arquitectura bien hecha de siempre y, como digo, de algún modo, pues como cerrando una etapa y una manera de entender las cosas, ¿no? Curiosamente, Uzama, si se quiere entender así, es lo contrario, es una construcción, una obra que basada, si se quiere, en tecnologías y en procedimientos del pasado, apunta por posición, por lógica, por organización, por disposición y por optimización y sobre todo por inteligencia, a de qué modo se puede plantear una arquitectura en el medio ambiente, siendo el propio medio ambiente y de una manera no conflictiva, sino simplemente en una convivencia en la que todos aportan calidad, la arquitectura y el propio medio ambiente, en este caso la naturaleza. El enclave es maravilloso, es el bosque de Uzama, y allí tuvimos la suerte en el mes de junio de 2009 de convivir hasta 40 personas, recuerdo que estábamos allí metidos en una conversación continua. Ahora vemos un poco los resultados de esa conversación en este debate que fue bastante intenso y que de algún modo intentaba localizar esa pregunta de, y como arquitectos, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué estamos respondiendo? Vamos a escuchar esta primera parte y no olvidar que la segunda parte también disponible en Escalae.net, pues es un otro podcast, que son dos. Adelante.
Yo creo que hay un... en tu discurso hay una... Yo estaría de acuerdo con todo lo que has dicho en positivo.
Esa palabra para recordaros que la metodología de la conversación era exactamente esa, manifestar los desacuerdos, manifestar los no entiendos. Ahora hay algún momento de aclarar, pues empezamos antes también pidiendo aclaración sobre qué quería decir exactamente una palabra,
esa es la lógica al principio de la conversación, os pues estoy siendo generosos para que podáis intervenir todos y cada uno. Si veo que alguien se queda colgado, intentaré no permitirlo rescatando algunas preguntas que están enunciadas. Pienso intervenir lo menos posible como hasta ahora, porque es la manera de que la cosa esté realmente repartida y no haya una necesidad de la suma. Así que adelante con los desacuerdos.
No, yo voy rápido, pero me gustaría decir una serie de cosas que me parecen importantes. Yo estaría de acuerdo en términos generales con muchas de las cosas que has dicho en términos positivos. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas cosas que dices y que están basadas en una especie de en certidumbre de que todos entendemos lo mismo por determinadas palabras, y yo creo que es importante problematizarlas. No solo porque los arquitectos somos muy diferentes, y yo creo que es una disciplina que necesariamente y siempre ha sido muy diferente. Y ha habido arquitectos de muchas especialidades diferentes y yo creo que eso ha sido maravilloso. No creo que sea el momento de pedir una homologación. Por eso yo creo que es necesario problematizar mucho algunos de los términos que has utilizado para probar determinadas tesis. Por ejemplo, yo creo que contraponer alguna forma de arquitecto como centrado en la realidad frente a otro tipo de arquitecto que puede trabajar de manera menos presencial, o que puede actuar en la distancia, o que puede utilizar los debates como forma de trabajo, creo que es poco ajustado con la historia de los arquitectos. O sea, en realidad, las grandes figuras de la arquitectura moderna que hemos heredado son figuras que al mismo tiempo que trabajaban diseñando la Villa Saboya, hacían revistas, creaban debates, actuaban en los medios de comunicación. Y ahora hay tanta gente que ha defendido estas tesis que creo que no hace falta extenderlos muchísimo, pero Mies van der Rohe se hizo mucho más famoso por fotografías de maquetas hasta que llegó a hacer edificios que por las exposiciones que diseñaba. En ese sentido, yo creo que es importante colocar la figura del arquitecto como un arquitecto que trabaja sistemáticamente, o que tenemos esa herencia disciplinar, en diferentes medios. En el medio físico directo, material, pero también los medios virtuales. También haciendo manifiestos, como el que ha presentado hoy de Linda. También haciendo la cantidad de publicaciones que sabéis aquí. Y esto es la herencia de la disciplina. Reclamar solamente un trabajo material es querer despegarse de la herencia de la disciplina, y eso entonces creo que es importante. La segunda cosa tiene que ver con esta distinción entre investigación y especulación. Yo creo que no son términos contrapuestos. De hecho, no existe un solo proceso investigativo que no implique partes de ese proceso que no tienen objetivos concretos, que son erráticas, que son derivas. Esto pertenece también a la disciplina de la arquitectura. La deriva como herramienta creativa pertenece a los arquitectos. Cuando los artistas hablan de situacionismo, se refieren a experiencias arquitectónicas, por ejemplo. Pero esto pertenece también a la industria de la tecnología. En la Fórmula 1, yo tengo un amigo que es súper ingeniero de Fórmula 1, y sistemáticamente, cada vez que sale un material nuevo, aunque sea un material que no tiene ninguna resistencia, por ejemplo, prueban cada una de las piezas de una carrocería con ese material, simplemente para especular. Porque muchas veces los procesos lineales en los que se definen unos objetivos y se buscan cuáles serían los procesos que de manera óptima llegan a unos resultados, dejan por el camino un montón de posibilidades que solo ocurren por accidente. No hace falta recurrir al ejemplo clásico de la penicilina, pero todos sabemos que los procesos de investigación son procesos desoptimizados y en los que lo errático, yo me entiendo cuando hablas de caligráfico, te refieres a estructuras rizomáticas de pensamiento. Es lo que se ha demostrado en muchos procesos de diseño ingenieril, que es, por ejemplo, o farmacéutico, tal, que es realmente productivo. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos, de una forma tan clara, establecer esta distinción entre especulación e investigación. De hecho, muchas de las cosas que hemos visto aquí partían de especulaciones que yo creo que entrarían dentro de lo caligráfico y que, sin embargo, han avalado resultados. Bueno, yo creo que en esto yo no me extendería mucho más, pero yo quiero decirlo claro. La tercera cosa, no hay que confundir, en mi opinión, la crítica sobre determinadas realidades profesionales con nihilismo. No hay que confundir, por ejemplo, cómo creo que muchas personas de mi generación ponemos en crisis muchas de las herencias disciplinares que hemos recibido con nihilismo. Por ejemplo, cuando hablas de el trabajo específico en un lugar, en un contexto, como para este lugar te has fijado en la arquitectura de alrededor, yo creo que eso es una fórmula maravillosa y ha dado resultados perfectos, y yo creo que en tu generación hay ejemplos maravillosos de esa arquitectura, y es algo que yo creo, yo desde luego estudio, valoro y utilizo. Lo que pasa es que también es verdad que este espacio pertenece a otros contextos más complejos. Creo que el trabajo, por ejemplo, de Diego Barajas y Camilo García sobre los estudios sobre los locutorios demuestran que existen complejos sistemas como Cabo Verde. ¿Dónde está Cabo Verde en estos momentos? El archipiélago caboverdiano, cuando la mitad de la población vive fuera de Cabo Verde y se comunican, siguen perteneciendo, siguen estando vinculados, acudiendo a los locutorios y llamándose sistemáticamente utilizando tarjetas de pago. ¿En qué te fijas entonces? Te tienes que fijar en entornos virtuales. Podríamos seguir. Por ejemplo, la materialidad, y sobre esto hay muchísimo escrito. La materialidad en estos momentos, no sé si te estás refiriendo a la materialidad del serrucho cortando un tronco o de, por ejemplo, las marcas de calidad o los sellos AENOR. Son realidades completamente diferentes.
Yo me refiero al serrucho.
Claro, pues yo creo que en estos momentos la diferencia entre una carne pura, ¿no? Si cogemos a uno de esos caballos, le cortamos un filete, y la carne que podemos llegar a consumir pasa por la creación de un montón de garantías, garantías sociales que los arquitectos ni siquiera podemos diseñar en solitario. Y ese es el último tema que quiero hablar. La disciplinaridad, la multidisciplinaridad en estos momentos no es un punto de partida, no es una especie de inspiración o de fórmula para descristalizar conocimientos más asentados de manera que tengamos más capacidad de acción o más capacidad para inventarnos situaciones nuevas. Esto es, yo creo, es una cosa del pasado completamente, y si en algún momento ha sido así. En estos momentos nos enfrentamos con programas, con objetivos, que no los definimos los arquitectos. La sostenibilidad no la definimos los arquitectos. Es una agenda compartida por todos los miembros de una sociedad, o por buena parte de los actores de una sociedad. La crisis nos afecta a los arquitectos, pero afecta también a toda la sociedad. La igualdad de género, la superación del antropocentrismo, el respeto de las minorías, todo esto son realidades, agendas, que se construyen políticamente por instituciones que superan a las de los arquitectos, a los de los sociólogos, a los de los economistas, a los de los científicos, a todos estos. Los arquitectos tenemos que intervenir en estas realidades, porque si no nos convertimos en un club de filatelia. Un club de filatelia que podríamos quedar dentro de un mes, y en lugar de hablar de lo que hemos hablado, hablar de cómo vemos las cortinas que puso Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona, o de cómo creemos que es el siguiente paso después de que Ren Koolhaas haya hecho un pabellón que se mueve. Pero eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que no beneficia en absoluto la utilidad social de los arquitectos y no sería una fuente de buen pacto. Nos convertiríamos en una especie de club de esgrima que vendríamos aquí a hacer un poco el paripé. Creo que es absolutamente importante que los arquitectos intervengamos en esas realidades. De hecho, lo estamos haciendo. Yo soy bastante optimista. Yo creo que el recorrido que hemos hecho aquí diría que todos, incluyéndote a ti, estamos interviniendo en esas realidades. Y para intervenir en esas realidades no se trata de que nos apropiemos de conocimientos de otros, es que tenemos que hacer pactos, o sea, tenemos que colaborar, tenemos que integrar nuestra acción en la acción de otros. Tenemos que diseñar de manera que algo sea bonito, pero que al mismo tiempo sea económicamente viable. Tenemos que diseñar creando también imágenes, que en esto yo reivindico la necesidad de crear interfaces para que la arquitectura pueda ser publicitada. No creo que sea nada malo, de verdad creo que la arquitectura tiene que ser comunicada y eso es un trabajo más. En ese sentido, creo que los arquitectos no es que tengamos la opción de la multidisciplinaridad ni que la multidisciplinaridad se pueda utilizar como un inicio y después ya venga la verdadera incursión. Es que nuestra disciplina solamente puede existir en asociación con otras. Y creo que eso debería ser esperanzador para todos nosotros, porque creo que es una cosa muy bonita y vamos, estoy seguro que en la práctica tú estarías completamente encantado de vamos, y estoy seguro que lo haces ya, porque hemos visto, ¿no? Estos días, ¿cómo te manejas?
Pues esto, ¿cómo hacemos? Yo puedo brevemente.
Si no hay quien, ya daré voz.
No, yo creo que. Bueno.
Pues diría que hay intervenciones un poquito callo, más breves, si no volvemos a tener.
Me callo, pero a ver, yo creo que hay. Bueno, me callo.
Un segundo.
Luego le contestaré.
También os pediría a los que estáis en segunda y tercera fila.
Pero lo que sí quiero decir es que creo que has hecho una interpretación. Es decir, una interpretación muy aguda dialécticamente. Has puesto digamos, interpretaciones. Has puesto interpretaciones que yo no quería decir. lo que has dicho de la disciplina, que hay gente que ha hecho revistas y tal, por supuesto, mira, yo creo que ahora esto de la Fundación Arquitectura es otro mecanismo. Esto nada que discutir, completamente de acuerdo. La disciplina, yo no estoy diciendo que sea poner ladrillo sobre ladrillo, esto lo tengo claro. Es más, he dicho que esa, y precisamente a esa condición interdisciplinar me refería cuando, por supuesto, que trabajamos, que nuestra, que la esencia no es que, de la arquitectura no es que partamos como un acto de generosidad, es interdisciplinar, completamente de acuerdo. Esto no creo que he dicho lo contrario. He dicho que esto, es más, he dicho que esto es más viejo que la tos. Y que ahora presentarlo como un hecho de nuestro tiempo me parece ridículo. Es más, he dicho que esto es muy viejo, lo de interdisciplinaridad. Que ya hace muchos años o siglos se hacía un ejercicio interdisciplinar. Y que precisamente lo que me asombra es presentarlo ahora respecto a la especulación y mismo. Bueno, yo, claro que la especulación, pero cuando hablo de especulación me refiero, claro que el hecho especulativo y casual es importante y ha producido cosas fantásticas, pero en un contexto de investigación, en un contexto de búsqueda y seriedad. El problema es cuando la especulación es casual per se, cuando no tiene un objetivo. Claro que nos encontramos con realidades todos, que efectivamente cuando estás buscando una cosa aparece otra y tal. Esto es fantástico. Yo no me estoy refiriendo, creo que he sido muy explícito cuando le he dicho a la especulación, y la entiendo, siendo concreto, efectivamente, porque hay que ser concretos, como simplemente ejercicio de caligrafía. A ver qué me sale la cosa más atractiva, que eso es muy. Entonces, a eso he sido muy expuesto y muy específico. La especulación como resultado de un proceso de investigación me parece fantástico. Lo que quiero decir es que lo que no podemos trabajar es en la nadería, porque al final en la banalidad. Y sin embargo sí que creo que ahora hay muchas actitudes nihilistas. En esto no estamos tan. Creo que hay actitudes nihilistas. Y es verdad que cuando hablamos de un contexto, es un contexto muy definido. Y las islas de Papúa Guinea están dispersas. Y tendrás que trabajar con esa realidad. Lo que cuando yo hablo es nihilismo me refiero otra vez más a este ejercicio superficial que creo que tiene que ver con confundir la arquitectura en términos profundos de investigación como un hecho puramente de caligrafía. Esto es lo que es, pero eso es lo que me refiero.
Escucho tenía la primera palabra y también José María. También tuvo linda. Gracias. Por orden, sí, gracias.
Bueno, pero yo iba a ser muy, porque vamos a para muy breve para ayudar a lo de las aclaraciones, porque en realidad la fisura más evidente es que.
¿Podéis pasaros a la zona de acá, por favor? Cerramos el círculo.
Bueno, iba a decir que la fisura más evidente entre lo que ha contado Pachi y en general la generación no próxima y los próximos, los next, es principalmente que. Apache, lo mismo que a Guillermo, le ha preguntado enunciar o establecer los principios de la arquitectura y ha dominado más en las exposiciones de los restantes arquitectos establecer los principios del trabajo de los arquitectos o todavía más claro, los principios de su propio trabajo y de su propio trabajo en interacción con el contexto social. Incluso geográfico, como por ejemplo Luciano, que le preocupa la ultra periferia, ¿no? como propio condicionante de su trabajo, e incorporarlos a su propia práctica. Por eso, aunque aparentemente estamos en un lenguaje común, no es verdad. Es decir, no hay una actitud nihilista en relación con el planteamiento ninguno. A mí me ha parecido aquí una explosión de creación, de energía, de hiperactividad verdaderamente abrumadora, casi fatigante de asimilación, ¿no?
No ha usado de nihilismo a las
intervenciones. No, ya sé que no.
He dicho que en el panorama actual hay una gran dosis de nihilismo. No es la gente que está aquí. Es que yo creo que hay que ser muy preciso en la valoración. Es más, he dicho que las intervenciones que se han producido aquí me parecen una intensidad enorme. Estaba hablando en una reflexión, pues el panorama actual hay un grado de nihilismo inquietante. Lo que digo.
No, y hay un grado sobre todo de desorientación. No hay un divorcio entre lo que se enseña en las escuelas, lo que preocupa a los que estáis aquí, lo que le preocupa a los colegios de arquitectos y lo que le preocupa a la administración, que son realmente esferas tan incomunicadas, tan divergentes, que ni siquiera podríamos establecer un lenguaje común. Y por eso, en el Congreso de Arquitectos, dentro de un par de semanas, va a ser una jaula de grillos. Porque no hay un lenguaje común, hasta ves las mesas y son realmente estrambóticas.
Digo, por centrando un poco también las discusiones y el origen de la discusión, que es la propuesta del propio campus, y los términos, porque también hay discusión terminológica. Efectivamente, el campus plantea una doble terna, principios, procesos, situación de un lado y naturaleza, pensamiento, escritura de otro, en una doble eterna que en realidad es casi la misma, es fácil de verlo, yo creo que esto, el truco ya lo habéis visto todos, ¿no? Esto tiene un origen, ya que no lo habéis preguntado ninguno, yo creo que va a aclarar bastante la discusión. El origen es una aseveración que en su momento lanza concretamente Rafael Moneo, cuando ya lleva un tiempo trabajando en la Escuela de Barcelona y se atreve a anunciar lo que durante muchos años será aquello por lo que se explica qué es la Escuela de Barcelona, es decir, desde un lado de España, qué es lo que están haciendo los arquitectos. Lo que pasa es que yo os la oí resumir concretamente a Carlos Terrater, pero que era transposición de la frase de Moneo que decía: no, los arquitectos lo que hacemos es trasladar conceptos abstractos a una situación edificada mediante un proceso constructivo. En el momento que aparece esa frase, aparecen identificados esos tres conceptos. Los conceptos abstractos es una cuestión excesivamente abstracta, y en esta discusión se traslada una discusión de principios. La franja del medio, lo que se llama procedimiento constructivo, es donde estaríamos lo que hoy llamamos los procesos, y la situación edificada es lo que directamente llamamos el producto, la arquitectura. Los desacuerdos, en el fondo, se producen por el desplazamiento de la mirada, confundiendo o superponiendo cosas que corresponden a los principios, cosas que corresponden a los procesos y cosas que corresponden a la situación edificada. La crítica que hace Pachi es muy fácil de resumir. O sea, en cierto modo, cuando hace esa valoración crítica hacia los, entre comillas, los que empiezan, o quien está en una inmersión de averiguación del lenguaje, también de alguna manera Ferrater lo ha hecho, está en una superposición y dice: claro, es que habéis juntado los principios y los procesos, y por eso me cuesta seguirlo. Habéis abandonado, por lo tanto, los principios. Como habéis hecho de los procesos el principio, hay una nueva enunciación de principios. Yo creo que es el resumen de lo que cuenta Pachi, con independencia de caligrafías y historias. Hay una superposición, y yo creo que el interés de las ponencias es esta. Luego hay otra cuestión que es terminológica, que es importantísima y que es la que nos permite efectivamente ponernos de acuerdo. Por eso yo decía, examinad en qué no estáis de acuerdo, porque yo ya sospechaba, va a ser la terminología. Pero no nos esforcemos en estar de acuerdo. Eso sí, esforcémonos en saber qué es lo que estamos queriendo decir cada uno cuando usamos una palabra. Y eso quizás contenía una palabra porque
sí. Pero tenía casi me quedaba una postilla. Es establecer los principios de la arquitectura significa tener claro en la esfera de la arquitectura. Muchas de las intervenciones lo que han dejado claro es que están en la fase o en el proceso de inventar el campo de lo que es la arquitectura misma. Y paradójicamente yo me siento bastante identificado con los que tienen esa incertidumbre, que, porque después, porque me muevo en una esfera, la de la gran escala, que está igual de fastidiada, igual de ahora mismo necesaria de reinvención, que lo que muchos de ellos sienten en relación con la microescala. Por tanto, si no está clara la esfera de su propio trabajo, ¿cómo van a estar claros los principios? Hay que primero inventar el proceso. Y finalmente, no se puede ver el mundo igual desde nuestra generación que desde la generación de nosotros. Todo lo más podíamos ser post-AutoCAD o post-estrés de estudio, pero ellos son, en muchos casos, no todos, son post-Google y en algunos casos post-Facebook. Entonces, de hecho, algunos ya hablan de Andrés como un referente, así como maestro, ¿no? En última instancia, cuando para otros es emergente, es decir, hay un proceso en línea, en banda continua, que no se para, ¿no? Yo creo que la parte interesante de este tema, y por lo que me parece que este aviso del clavo desde la Fundación de empezar con esto, es que el tema del establecimiento de lo que se entiende por arquitectura, ¿no?, no está claro, y por eso están desorientados todos. Por eso el Consejo no sabe defender a los arquitectos, porque no sabe cuál es la esfera de los arquitectos, no sabe cuál es el trabajo de los arquitectos, no sabe qué hacen, entonces ¿cómo nos va a defender? Entonces, lo mismo en cada uno de los ámbitos. Entonces, creo que en ese sentido, este calidoscopio es verdaderamente importante, en el sentido de las pocas veces que he visto poner las cartas encima de la mesa. Se podría haber titulado así un poco, las cartas encima de la mesa, y son muchas y muy distintas, ¿no? Y a mí, en parte, me consuela, ¿no?, porque veo que la misma problemática, la misma angustia que en muchos casos uno vive, se vive desde otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, creo que no es fácil ponerse de acuerdo acá. Pero, ¿cómo va a pensar lo mismo de la que tiene una persona que no ha accedido a construir, ¿no?, a la experiencia de crearse en obra, a la experiencia de crearse reformado, ¿no?, pero que en cambio transita con una, como estos chicos del margen, ¿no?, con una soltura tremenda, envidiable, entre las escalas, desde el mueble a la escala, como el propio Corbu, ¿no?, se mueven desde el mueble a la escala territorial con una envidiable desparpajo, ¿no? De ahí salen, van a salir cosas, seguro, porque seguramente
es que me lo dices tú por reproducir. Estoy seguro de ello.
José María, yo creo, ahora sí que eres puesto lo que
querías. Estoy seguro de ello.
Bueno, vamos a seguir el orden. Estaba quizás con alguna aclaración.
Yo soy una chica muy maja, Pero lo que no suelo ser es súper diplomática. Esto me pierde, la verdad, ¿eh? Me iría muchísimo mejor de otra forma. Pero creo que esto de poner las cartas encima de la mesa, creo que hay una serie de cosas que están como bajo la mesa ahora mismo, que van a obstaculizar mucho el diálogo si no las exteriorizamos. Porque evidentemente aquí hay varios grupos, la generación próxima no es homogénea, hay dos grupos muy diferenciados de aproximaciones y evidentemente hay una distancia enorme con la generación mayor. Y yo creo que si no ponemos sobre la mesa los raíces de nuestra desconfianza, podemos estar mareando la perdiz con términos léxicos o gramaticales, pero al final lo que también pasa es que no estamos nombrando los frutos de nuestra desconfianza, ¿no? Entonces, yo me gustaría hacer un pequeño relato de cómo hemos llegado a la crisis sin hacer ninguna alusión a la arquitectura extranjera ni a la arquitectura icónica, que es, yo llevo 8 años ejerciendo la profesión, no acabé exactamente cuando empezó la crisis y no es la crisis el motivo por el cual lo construimos, ¿vale? Entonces, yo quería hacer un pequeño relato, intentaré ser muy breves, de qué es lo que hemos vivido la gente que hemos salido hace un determinado tiempo en relación con la generación de los 40 y los 50 años, ¿no? La primera cosa es que nosotros nos encontramos en un escenario donde la arquitectura española está perfectamente organizada y perfectamente estereotipada en 3 grupos de éxito. Los extranjeros, de los que no voy a hablar, la arquitectura española, que se entiende en el extranjero como la arquitectura española, que es la arquitectura racionalista, ya está, y además la arquitectura comercial, que se lleva el 98% de los encargos. Entonces, esa es la gran bestia y esa es la que ha provocado la crisis, de la que los arquitectos nos empeñamos en no hablar porque no nos da envidia, entonces pues la dejamos ahí, ¿no? Pero esos son los que realmente son antiéticos, han enriquecido, etcétera, etcétera, ahí está, vale. Entonces nos encontramos con que la arquitectura de reconocido prestigio española que tiene en el extranjero una presencia se está peleando encarnizadamente por un 2% de la obra construida o por un 1%, que son los museos de arte contemporáneo. Haciendo todos algo perfectamente reconocible en el extranjero, que es coger la arquitectura del racionalismo franquista, que es poco conocida en el extranjero, una arquitectura más barata, más local, más del sur, que la arquitectura del movimiento moderno, y vendiéndola como algo que es signo de identidad. Y que el MoMA coge y lo reconoce. Vale. Y nos encontramos con eso perfectamente establecido.
Quizás con el video,
¿no has entendido lo último?
Lo que hemos exportado.
Sí. Lo que hemos exportado, sí. Lo que han exportado, yo sí. No he exportado para nada de eso. yo creo que lo que se ha exportado es una arquitectura procedente que era muy desconocida en el extranjero, que era una arquitectura del periodo franquista o posfranquista, a los grandes maestros, efectivamente, al racionalismo crítico, que tiene una herencia en el desarrollo de la arquitectura moderna más localizada, que tiene que ver con el sur, que tiene que ver con la arquitectura más pobre, que tiene que ver con
el sur, pero es una cosa que es por
cierto. Efectivamente, y que ha derivado de una cosa. Efectivamente. No, pero digamos que además eso ha derivado como una especie de estilización que es como más minimalista y más perfecta y más sofisticada, pero que viene de ahí, ¿no? Entonces, cuando eso está completamente organizado, lo primero que ocurre es que hay un rechazo brutal a cualquier proposición que se salga de ahí. Y un rechazo muy agresivo y muy organizado. Eso también hay que decirlo. En los concursos, en las publicaciones, en las escuelas, en los actos públicos, etcétera, etcétera. Donde se hace un auténtico frente común frente a cualquier disensión, frente a ese método, que es un método de éxito, y un método de éxito asegurado. Entonces, ahí hay un frente común brutal. Pero brutal. Nos decías tú, ¿por qué no habláis del ahorro energético? ¿Por qué no habláis de la ciudad compacta? Porque es que hablábamos de eso hace 5 años, cuando lo estábamos reivindicando solos y cuando a nadie le parecía que había que hablar de eso, porque es la sostenibilidad de una paja mental que se estaban mandando unos cuantos hippies, unos cuantos tíos así como nostálgicos y unos chiquillos que no sabían de qué hablar. Entonces, es que hablábamos de eso hace 5 años. Entonces, en ese panorama que se produce una cierta violencia, y que es así...
Disculpe, estás con pelo. Yo siento molestar.
No, pero porque también estaba...
No pasa nada.
A mí no me importa nada, o sea que... Además me da tiempo a pensármelo mejor, así que...
Hace 5 años hablábamos de la ciudad compacta. ¿Crees que tú y me has hablado de que 2 copas de pragmatismo son igual a 3 de ello? Me gustaría, además que no entiendo la relación, pero bueno, es posible, pero...
Creo que no, o sea, es como saltar un poco. Prefiero acabar la otra línea y luego si quieres... Entonces, lo que me gustaría decir es que en esa situación de un poco cierto como desánimo, ¿no?, por parte de la generación joven, que se ve absolutamente segregada y con un intento de segregación realmente organizado, llega la crisis económica. Entonces, ahora yo la desagradable sensación que tengo a veces es como de llegada la crisis económica, donde ese modelo, bueno, antes de eso hay una especie de decadencia de ese modelo, que es que empiezan a tener éxito a la contra de todo el mundo otras tendencias, otras formas de ver, otros procedimientos, otras tecnologías que no se controlan por parte de esa arquitectura completamente establecida, y eso empieza a tener éxito y entonces esa pierde cierto prestigio. Entonces por ahí viene la violencia, por ahí vienen las preocupaciones, por ahí viene todo esto, ¿no? Entonces, cuando llega la crisis, yo la sensación desagradable que tengo es que hay un intento como de refundar intelectualmente esa arquitectura que ya era muy poderosa y que ya estaba muy establecida. Entonces, es como que ahora nos, me siento como si me estuvieran diciendo, estamos diciendo lo mismo, ¿no te das cuenta? Hay que hacer arquitectura barata, hay que hacer arquitectura que tenga en cuenta a las personas, hay que hacer arquitectura de servicio, que son buenas intenciones y que ninguno vamos a tenerlas a contradecirlas. Pero que realmente creo que estamos diciendo cosas muy diferentes. Solo por decir tres cosas muy concretas. Yo no tengo, pero de verdad, ninguna confianza en hacer arquitectura docente. Creo que lo que tenemos que hacer es arquitectura, si me permitís que emplee el término opuesto, distante. Es decir, que tenemos que hacer arquitectura que está dispuesta a aprender. Que es que los arquitectos, precisamente nos ha ido muy mal, porque hemos intentado dar lecciones. Porque hemos intentado explicar a la gente que no entienden cómo se debe vivir y que espérate que te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar haciéndote una auténtica exposición lineal, congruente, coherente, de qué es la arquitectura buena, la de la élite. Yo estoy hablando de una arquitectura distante, que va a salir ahí fuera a aprender lo que tiene que hacer.
¿Tú crees, por ejemplo, que lo que has presentado hoy es una arquitectura distante? ¿Sinceramente lo crees?
Yo sí.
Mira, independientemente de la actitud, la arquitectura, lo quieras o no, y eso podemos discutir. Puedo estar de acuerdo en lo que dices, y creo firmemente que hemos hecho, y lo he dicho, una arquitectura con un sentido excesivamente endogámico, autocomplaciente, para arquitectos, impositiva. Pero pensar también que vamos a hacer una arquitectura completamente distinta, todo hecho arquitectónico es impositivo, ¿eh? Podemos establecer unos mecanismos a partir de los cuales efectivamente estén más abiertos. Estoy de acuerdo en lo que dices de esa actitud impositiva, básicamente, pero no te engañes. Yo creo que cualquier hecho arquitectónico es impositivo, el menor o mayor grado, porque estoy seguro que las viviendas, lo que nos has planteado hoy con ese discurso, eso mucha gente lo va a pensar como completamente impositivo, porque la arquitectura en sí misma es un hecho impositivo, querámoslo o no, y tiene precisamente por eso una componente disciplinaria específica. No es muy democrático la arquitectura. Eso es otro tema que podríamos decir. Yo creo que en ese sentido, creo que es un poco un tema.
Claro, y aparte, no, claro. Y aparte, no, una sola cosa que me sirve.
Pero a lo mejor le quedaba algo ahí.
Claro, bueno, no, pero como hemos aceptado este. Hemos aceptado este
Yo de alguna manera te digo que distingamos cuando estamos hablando de principios, cuando estamos hablando de procesos, o cuando estamos hablando de arquitectura, porque si nos mezclamos todos, se nos liga, ¿eh?
Yo creo que o que vale principio.
A ver, mira, por aquello que ha dicho Pachi de la el máximo rendimiento de una mínima fuerza. A ver si podemos eliminar temas que ya no, o seguir discutiendo sobre ellos. Una de las cosas que yo creo que ha sido la estrella ha sido el tema de los iconos, la arquitectura de las estrellas, la arquitectura espectáculo. O sea, a ver, yo creo que con una, o sea, siendo solamente un análisis muy sencillo, y es decir que el espectáculo es algo que por su propia condición es efímero, si no, ya no es espectáculo. Todos los espectáculos tienen una duración corta. Y la arquitectura, por narices, tiene una duración muy larga. Hay una luz, con lo cual, la arquitectura espectáculo es una contradicción, yo creo que sea otra cosa, pero no será arquitectura. Otro tema es el de la crisis, que hace un momento. Yo es que creo que no hay crisis. O sea, yo creo que la arquitectura no está bien, al revés. Yo creo que la arquitectura ahora a lo mejor puede empezar a estar bien. Yo creo que la crisis es lo que teníamos hace 3 años, o 4 o 5. Es decir, el absurdo de que en España se construyera el mismo número de viviendas que en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Cuba. Aquello sí que era una crisis. Aquello era un desastre. Ahora son las consecuencias de aquella crisis. Pero vamos, es que decir que la arquitectura, viendo lo que se ha visto estos días aquí, y la capacidad intelectual que muestra la salud mental que muestra este país, yo diría que la arquitectura está mejor que nunca. Y además ahora, sin tanta presión del ladrillo y de tal, a lo mejor va a estar incluso mucho mejor. Y pensemos una cosa, hace relativamente pocos años, en mi estudio, éramos 4 o 5, teníamos uno de los proyectos, oye, y vivíamos todo el tiempo. ¿Qué cojones? De repente llegó una cosa que es que había hace 22 a la vez. Esto es un hecho, ¿no? O sea que de crisis, yo creo que de arquitectura, habrá crisis de paro, habrá otro tipo de crisis sistémica, como ha dicho. Pero, y además estoy completamente de acuerdo que la crisis es sistémica, y es el sistema económico, y es, etcétera, etcétera. Pero en arquitectura no hay crisis. Otra palabra que se ha dicho mucho, aprendizaje. El aprendizaje, pues mira, yo creo que analizar, tú decías, aprender, ¿no? Y todos venimos aquí a aprender. Bien, pero claro, ¿aprender de qué? Porque la arquitectura es un papel en blanco. ¿Qué? ¿Y entonces cómo aprendes esto? Yo creo que la cuestión es entender que el proyectar es un acto, cualquier acto creativo precisa de una cierta violencia, de una violencia brutal, no una violencia de pegar a nadie. ¿Por qué? Porque tú, ante un papel en blanco, estás ante la disyuntiva de hacer lo que sabes hacer, desde formular el proyecto anterior, o intentar hacer algo nuevo, algo que no has hecho. Eso sí que genera una violencia, en que la mano quiere hacer aquello y tú no la dejas, ¿no? Entonces, y de ahí es el acto objetivo, y de ahí el riesgo intelectual, el ponerse el filo a la baja, que es donde os ponéis todos, y prepararos porque puede caer en el desastre. Yo hoy he visto algunos desastres, que no diré, y en cambio otras cosas que no, que se han quedado del filo para arriba. Todos sabemos que poder, como se hizo, tantos arquitectos están a punto de caer en desastre, porque están en el filo,
en el riesgo.
Bien, o sea que, entonces lo bonito de esto es que el aprendizaje se produce así, día a día y con experiencias cada vez nuevas, ¿no? Y además de forma colectiva y democrática, ¿no? Cuando decían, no podemos definir arquitectura, yo creo que sí, todos podemos definir arquitectura. Yo, por ejemplo, podría pasar, tener una idea, pasar a la geometría del espacio mediante la construcción. Esta me va bien ahora, la he ido cambiando, pero seguro que todos podemos tener una definición tan sencilla y tan rápida como este
objetivo es nuestro.
Exacto. Pero no solo quiere decir que tengas que construirla, O sea, pasar por la construcción al espacio y a la realidad. Pero Mies no le hacía falta, los dibujos de Mies ya son construcción, ya son realidad en sí mismos, sin necesidad de construcción, ¿no? Y bueno, y entonces me quedaría el último punto, que sería el de la arquitectura digital, que para mí es el meollo de la cuestión de lo que estamos haciendo. O sea, a ver, los ordenadores. Analógico, digital. Va a haber un apagón analógico. Quiere decir que a un montón de arquitectos que no saben usar los ordenadores los apagan. Pero yo.
O fuera de cobertura, apagado fuera de cobertura.
Me encuentro arrasar fuera del mapa.
Pero entonces, fijaros una cosa. Para que. A ver, hay un proyecto vuestro que me ha encantado las cosas. Y además he visto proyectos preciosos y tal. Muy bonito, ya no sé. Pero al final, creo que habéis, no sé si ha sido provocativo, habéis sacado una hamburguesa. Podría haber sido una patata, un boniato, cualquier otro. Yo diría que ha sido una provocación después de ver todo lo que he visto con anterioridad a eso. ¿Y eso qué te dice? Pues mira, que el ordenador lo dibuja todo. De cualquier forma es posible. Pero el otro día estuve en un congreso, me daba un congreso clausurado, un congreso rarísimo, curiosísimo, en que era arquitectura del ciberespacio, arquitectura digital, virtualidad frente a materialidad. Toda la gente era rarísima, mucho más raro que los estamos haciendo. Porque en su país cada uno era el más raro de su país, de 100 lugares del mundo. Denominador común, una tesis doctoral en el ámbito de la arquitectura digital, de los ordenadores y tal. Y todo estaba ahí. Pero resultaba una cosa, que cuando estaban todos ahí juntos ya no eran raros, eran clones, eran todos iguales. Entonces, bueno, con lo cual eso de la diferencia es, a lo mejor resulta que al final somos todos lo mismo, ¿no? En cada uno de nuestra casa somos el rarillo, ¿no? Pero juntos aquí todos juntos, pues resulta. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú dibujas una patata o dibujas una hamburguesa, creas una forma. Esa forma ahora, con Luis Díaz, la vais a tener que dotar de programa. A ver, ¿para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con ella? Después, claro, tiene que tener un sentido, una organización social, porque si no, no es arquitectura, si no hay organización social. Y después de eso, la he de construir. Y entonces voy a buscar mecanismos constructivos que me ayuden a construir esta patata. Y después, imagínate que algo por que sea te ayuda y la construyes. Y finalmente, hemos de descubrir que dentro de esa hamburguesa hay una idea y un concepto. ¿Qué es lo que has hecho? Has hecho el proceso inverso a lo que es la arquitectura. Se parte de una idea y de un concepto. Se organiza un programa socialmente, que ya empiezan a aparecer los mecanismos constructivos que la llevarán a la realidad. Y finalmente queremos una forma. Hacer el camino opuesto, yo por el momento todavía no he visto ninguno que llegue a una idea o concepto claro a partir de la patata.
Y eso es lo que es la
escalera. Sí, o tengo que esperar, ¿no? Y entro por franquista a un lado y también tras otro.
Cuando alguien es quitado, yo creo que debería comenzar. Cuando alguien es quitado directamente, debería poder
comenzar. Sí, porque si no se queda fuera de eso.
Yo creo que
es para
la opción, sí.
Tiene derecho a. Porque
si agarra las patatas.
El concepto es que creemos que, por ejemplo, como pasa con los platos vegetarianos, necesitan recurrir a palabras absolutamente globalizadas para explicar una nueva variedad de algo, que es que en vez de comerte una hamburguesa en McDonald's con carne y no sé qué, pues te comes algo que se parece a esa hamburguesa, pero que supuestamente es más sano, que está hecho de soja, que la soja es más natural, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros no estamos ni siquiera en la escala de hacer hamburguesas de tofu, sino estamos haciendo una cosa que todavía es más rara que la hamburguesa de tofu, que es que no sabemos ni cómo se llama. Particularmente lo pienso así. Por tanto, creo que aunque tenga unas potencialidades, que ahora intentaré explicar, y probablemente estemos confundidos, o sea, aquí no quiero, digamos, defender para nada lo que estamos haciendo, o sea, aunque claramente tiene esas potencialidades, socialmente no se entiende, porque estamos haciendo una marcianada cuando, digamos, entre comillas, una marcianada cuando estamos teniendo una, digamos, un contexto arquitectónico específico en el momento. Entonces saltamos con esto de golpe, entonces parece que efectivamente no tiene, la gente no lo entiende, o sea, no es una cosa socializable en el momento. Esto, de hecho, digamos, por un lado. Por contestarte y por ver si esto puede suscitar algún tipo, digamos, de nueva línea de trabajo o lo que sea, realmente el proceso que hemos seguido es el segundo que tú has citado. Es decir, esa forma que ha salido, os lo creáis o no, es la más eficiente por temas de radiación solar. O sea, así de literal. O sea, que la más eficiente es coger una especie de elipse aplanada, que hemos hecho simplemente es adaptar las condiciones de programa que nos daban, porque eran 70 metros, y con las condiciones de habitabilidad para que en ese espacio, que tenía que estar ciertamente elevado, pudieran entrar, o sea, una altura libre para que las personas entraran. A eso añadimos una tecnología que está detrás, que es la de la fabricación digital, que básicamente, aunque esto lo tendremos que probar también, o por lo menos que estamos en ese momento, creemos que puede ser infinitamente más barato que producir una casa como convencional, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos unas máquinas que le dan igual cortar piezas rectas que piezas curvas, que podemos hacer un puzzle ensamblado. Como veías el pequeño mueble este que he enseñado del estudio, este lo montaron mis padres concretamente, porque eran unas piezas que hacían así, no llevaban ningún tornillo, junta seca, todo se ensambla y puedes generar un sistema completo. Entonces, está, digamos, de alguna manera refrendado también en un sistema tecnológico absolutamente, nuevamente, digamos, descontextualizado, porque la gente no lo conoce, no se ha experimentado con él. Entonces, a nosotros de alguna manera, y recogiendo algunas de las cosas que decía también Izaskun, nos vemos en una posición extremadamente experimental, y eso también nos gusta, o sea, es decir, preferimos hacer esto y llegar a un fracaso absoluto, porque a lo mejor es feo, no lo entiende la gente, no, luego se cae, hace un calor infernal, te das con las cabezas y dices, a lo mejor es así, ¿no? Pero a lo mejor sacamos una línea que alguien diga, oye, pues mira, estos tíos han conseguido hacer con 20.000 euros una casa, porque a lo mejor la podemos hacer con 20.000 euros, porque no necesitamos más que unos tableros y empezar a cortar piezas que las tenemos todas ya diseñadas, es empezar a juntar una con otra, y a lo mejor es un puzzle tridimensional que podamos empezar a tener casas por 20.000 euros que la gente se la monta a ella. No lo sé. Quiero decir, a lo mejor de ahí sacamos algo o efectivamente no sacamos nada. Lo único que sí que nos gustaría decir es que, como estáis diciendo de la navaja, nos gusta trabajar en el límite en algunas situaciones. O sea, hay algunas cosas que nos manejamos con más soltura y otras que nos gusta realmente llevar al límite el diseño, llevar al límite las capacidades digitales, llevar al límite la tecnología y ver qué pasa. Y por eso nos gustaba enseñarlo a vosotros, realmente por ver, desde un contexto, digamos, de arquitectos, qué repercusión tiene un diseño, digamos así, ¿no? Simplemente por dejarlo ahí.
Bueno, lo primero, una cosita, yo creo quizás que no nos podemos quejar a la generación próxima, joven o lo que sea, de un rechazo ni de una confrontación tan frontal, porque yo creo que al contrario, ha habido un montón de oportunidades en estos años, hay muchos, yo no sé cuántos eventos había antes, pero se han multiplicado seguro, y yo creo que los jóvenes hemos tenido y tenemos una visibilidad, bueno, que a mí por lo menos la gente más mayor me dice, bueno, qué suerte, que a pesar de lo poco construido que tenéis, habéis tenido una presencia y tenéis una capacidad de comunicación. Entonces, bueno, yo particularmente lo dejo, ¿no? Y creo que hay que ser también. Y solo un apunte con respecto a los objetivos que decía Pachi, ¿no? Le he apuntado por pues, los principios éticos a los objetivos que tendríamos que tener todos a la hora de ejercer la profesión. Ha dicho, bueno, dar servicio implica un riesgo, generar una arquitectura más económica, mejor construida, una relación con el paisaje. Yo añadiría que para mí, al final, todo deriva en un único objetivo, que es generar el soporte para la felicidad, ¿no? Para mí, mi proyecto vital es ser feliz, eso incluye, por supuesto, mi trabajo, mi familia, la vida. Y creo que nuestra responsabilidad como arquitectos, como urbanistas, como diseñadores de mobiliario, de bibliotecas, de viviendas, es intentar que la gente sea feliz en su soporte, ¿no? Cuanto más nos aproximemos a ello, pues mejor habrá sido nuestro trabajo, ¿no? Lamentablemente, efectivamente, a veces está esa grieta que nos hace, disfrutar tanto de nuestro proceso y de nuestra obsesión que nos alejamos de la realidad, ¿no? En ese sentido, María José lo ha dicho, ¿no? O sea, que olvidamos al usuario, por eso fotografiamos la arquitectura, porque, bueno, volcamos toda nuestra frustración y nuestras obsesiones en ello, ¿no? Entonces, para mí el objetivo es eso, generar soportes para la felicidad, y el segundo sería intentar, yo no sé cuánto tenemos que acercarnos nosotros a la sociedad se tiene que acercar a nosotros, lo que está claro es que está claro, estamos separadísimos y hay que encontrar un punto de encuentro, ¿no? Y creo que, pero desde ambos lados, ¿no? No solo nosotros tenemos que mover, sino también la sociedad, creo que falta, hay una gran falla cultural, una gran grieta que hace que muchas veces pues esa comunicación no sea posible, ¿no? A mí me decían que, pues yo qué sé, amigos que tienen amigos en los países nórdicos, y es que un amigo mío que es allí psicólogo se compra una revista de arquitectura porque le interesa, ¿no? Yo particularmente aquí no tengo ningún amigo que no sea de arquitectura que consuma una revista de arquitectura, es decir, hay bastante poco interés, y ojalá desde la práctica profesional lleguemos a que dentro de 10, 15 o 20 años, en vez del 2% de la producción arquitectónica en este país que sea interesante, lleguemos al 20%, y eso genera una demanda y un conocimiento y una cultura que haga que la gente sea más consciente y más sensible a lo que le rodea, ¿no? Porque pues, si no vamos a caer en el belenestebanismo, como se llame, lo que has comentado tú, ¿no? Al final se hace lo que demanda la sociedad demanda muy poca calidad porque tampoco tiene ese conocimiento, con lo cual es un círculo vicioso en el cual yo particularmente me siento excluida, como creo que todos nosotros, es decir, somos la marginalidad de la marginalidad, ¿no? Ojalá, pues bueno, se pueda mejorar en ese aspecto. Nada más.
No, por favor.
Claro, por favor.
Si aquí somos
prostitutos,
no pasa nada.
No, yo igual quizás culta que soy muy chico y casi siempre intento ser también diplomático y pero no como que sea como yo. Yo creo que respecto a que decías justo y contigo realmente, yo creo que hay una diferencia de visibilidad muy grande con respecto a nosotros. O sea, todo de equipo muy al comienzo y de dónde saqué la pasta para poder comenzar, no había ninguna posibilidad, tampoco estaba dejando mi situación. Y no creo que sea, como decía Luciano, un problema geográfico, que decía que siempre que pasa por el centro, yo creo que estamos conectados con Buenos Aires, que no está mal, estamos conectados con ciertos sitios, que es posiblemente una situación periférica no será bastante bien. Con lo cual yo creo que hay una diferencia en cuanto a la notariedad. Posiblemente si hayamos construido más, pues porque lo que proponíamos era más fácil de construir, cumplía con más facilidad aquello que nos pedían, ¿no? Entonces, realmente respondíamos de una forma que sí era, pues, que sí era posible. Sí que venimos hablando desde hace muchos años de cosas que nosotros a veces hace, como decía Itas, con 5 o más años, hablaba de sostenibilidad, energía, de cosas que evidentemente estamos de acuerdo, que llevamos hablando desde hace muchísimos años. ¿Cuál es el problema y por el cual yo me quejo y otros como yo también se quejan? Es que de repente hay ciertas cosas que ya no son reales. Hablar de sostenibilidad últimamente que aparecen cosas muy raras, muy extrañas. Una cosa que decís vosotras mismas me ha producido mucho miedo. Me decís que hemos comprobado es la forma en la que genera un consumo de temperatura y humo. Y si dentro hace un calor que te cagas. Es que entonces no hay medidores de realidad. Entonces es un problema. Pero ese problema está en todos lados. Yo me he molestado en buscar quién puede realmente comprobar los temas de energía, cómo se puede. Y realmente es que estamos llenos de mentiras por todos lados. Realmente hay un montón de situaciones que no están controladas. Entonces, no me acabo de creer las cosas. Decías, Andrés, que decía, hablabas como de esos parámetros, de las marcas de calidad, de la diferencia entre el serrucho y el otro. Cómo se podía, o sea, cómo tú apostabas por cuando alguien te decía que algo estaba bien hecho. A mí la gallina, que nadie me diga que me la tenga que certificar. Yo sé, la que han cogido mis padres es la que nos hemos comido y está de puta madre. Y que no venga. Sí, pero es así.
Eso es una marginalidad total. O sea, el 99% de las gallinas que se comen en Occidente tienen todo tipo de marcas de calidad. O sea, que eso sí podemos, pero vamos a sacar una regla de eso.
Pero la marca de calidad de las gallinas normalmente lo que nos están dando es una mierda de gallina.
Pero estás defendiendo una arquitectura, precisamente lo que tú requieres, esa verdad socialmente solo se puede construir con ese tipo de dispositivos, porque si no, ¿en quién confías? Pues yo me fío mucho de mi abuela, pero claro, mi abuela, os puedo asegurar que vosotros no fiaríais nada si tiene que garantizar la calidad de las gallinas. Es necesaria una institucionalización de la calidad, yo creo. Yo y en eso tenemos que manejarnos, no hay opción.
Sí, yo cada vez creo que menos. Es decir, cada vez los parámetros con los cuales nos están dando esa marca de calidad, cada vez son más engañosos. Y de repente pasamos, y lo hemos visto en todas las cosas, es decir, tenemos como parámetros que nos dicen si vamos bien o si vamos mal en ciertas cosas. Es que cada poco nos dicen que estábamos equivocados hace nada. Los bancos van bien, van mal. Pero ¿cómo van bien o van mal en 2 semanas? Pero ¿cómo comer algo puede ser bueno o puede ser malo en 2 semanas? Pero es así, es decir, o tenemos una confianza nosotros si tenemos los parámetros que conocemos, o si no, yo de esas marcas no me fío de ninguna. Del código de técnico, del que menos, de todas las cosas que tienen que ver con nuestra profesión, que son medidores de calidad, es que no me fío de casi ninguno. De arquitectura energética, ¿según qué país? ¿Según qué país? Porque tienen medidores distintos, y no son medidores que tengan que ver ni con la temperatura, ni con la humedad, ni con ninguna cosa. Son medidores absurdos en la mayor parte de las cosas. Con lo cual, tenemos en los escalímetros que decían antes, es que no tenemos un escalímetro, es que tenemos no sé qué tenemos. Entonces yo tengo mis discrepancias sobre eso. ¿Por qué? Pues porque la verdad pues porque yo me lo he pasado muy bien la semana pasada con un tío que estaba feliz con un serrucho cortando en la casita que estábamos haciendo, y no te puedes ni imaginar la felicidad que dan esas situaciones. Y si tenemos que normalizar a este pobre chico, la verdad que va a ser una pena. Y son cada vez más, vais a descubrir, yo creo, que esos márgenes no controlados son los que permiten, en muchos casos, acercarse quizá más a ciertas verdades. No sé cuál es la verdad absoluta, desde luego que no lo sé. Lo que tengo claro es que no vienen de medidores, pero no sé dónde están, ¿no? Entonces, eso es lo que yo la
Bueno, gracias, Félix. Bueno, nada, la respuesta vino un poco tarde, pero bueno. No, a Isaac, no sé, me parece que siente un cierto victimismo y una cierta personalización de la cuestión. Cuando haces estas estadísticas de quién construye, quién no construye, quiénes son los arquitectos que hacen arquitectura o qué generación es la que hizo arquitectura, no sé, yo acá estoy sentado con tres arquitectos que construyen, que lo hacen relativamente bien, y entonces rompen en este momento, mis estadísticas son malísimas, pues justo me senté con dos que son bastante buenos y uno que es relativamente bueno, y que además construyen, o no sé, quizá esta gente que construye hizo algo para construir que los que no construyen,
igual hacen,
¿no? No, no
ceden. ¿Igual hacen algo más parecido a la generación anterior?
Yo creo que no, yo creo que lo que hace Milagro es muy parecido a la generación anterior, a la otra. Pero que rescata ciertas condiciones, y es una arquitectura que conozco bien, rescata ciertas condiciones y la trae al tiempo presente y trabaja con materiales contemporáneos y lo hace, y encima le dan premios y todo, y yo sé que no es amigo de nadie de los que da premios, o sea, que es amigo mío que no doy premios. Y después, contestarle a los chicos. Lo que ustedes dicen, lo de los 20.000 euros, eso ya lo hizo Ruiz Gelli y costó carísimo. Y es malísimo, bueno, este es un opinión personal, pero es malísimo, cuesta un montón de dinero, no sirve para nada. Félix, ya sé que no estás de acuerdo, pero yo creo que no sirve para nada, aumenta los presupuestos un montón. Y claro que investigar con formas, investigar con tecnología es importante, pero no engañar a la gente, no decirles que les vas a hacer la super casa, la nueva Bilsabois cuando estás experimentando con el dinero de los demás. Yo creo que eso no... Perdón, Pachi, sí.
No, es que era por sustanciar un poco también. Ya, yo me he quedado preocupado, agradezco la sinceridad de todas las maneras, porque yo creo que... A ver...
Necesaria.
Creo que parte de razón tiene Isasco, fíjate lo que...
A ver,
no, pero a su vez también hablo con cierta amargura de que ese sea el fundamento. Es decir, a mí sí que me parece que hay una realidad, yo no voy a decir casi de clases, ¿no? Es decir, cuando digo de clases me refiero a clases de edades. Yo sí que puedo entender que en un momento determinado la gente que acaba vea que hay una serie de gente que efectivamente tiene una serie de cargos y que hay como una especie de establishment. O sea, yo esa lectura la puedo entender. A mí no me parece que sea tan, irracional o que nos enfademos. Yo eso lo puedo entender. Yo esa sensación también la tuve desde mi modesto empezar en Navarra, no sé qué. También tienes esa sensación. Incluso hasta la puedes tener ahora, en algún momento determinado. Es una sensación que... Es más, me atrevería a decir... Yo no creo que, como piensa ella, que la cosa está tan organizada. No hay conciliábulos para decir, vamos a cargarnos a estos. A mí me parece eso excesivo, me parece un amargo excesivo. Pero sí que puedo entender que hay como determinadas corrientes que en un momento determinado y tal, pues en un jurado, no sé qué, pam, 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 se concatenan y esto. Bien, eso es verdad. Lo que pasa es, bueno, eso ha pasado siempre. Es decir, eso ha pasado siempre. A nosotros también nos pasaba. Esa es una condición, de alguna manera, diría... casi no voy a decir humana, pero es también de autoprotección de ellos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que eso no debe ser el fundamento, y espero que no sea así, el fundamento de una posición ideológica o de una manera de hacer arquitectura para destacarte, ¿eh?
No,
efectivamente aquí hay otra gente que ha construido, que ha hecho su arquitectura, yo no voy a decir mejor ni peor, porque
no,
todo es interesante, puede ser muy interesante, pero... lo que en todo caso me parecería peor, no esta visión, yo no creo que sea una visión, digamos, de quejarse, una visión excesiva, bueno, es una realidad, puede ser una realidad. Lo que pasa es que yo creo que esa realidad no debe condicionar la manera de hacer o la manera de enfrentarse a la arquitectura o la manera de operar en la arquitectura. No, perdón.
Que digo,
estoy diciendo a Isasu que, aunque eso fuera realidad, se podría discutir, yo creo que eso no puede justificar de una manera de operar la arquitectura. Y ni mucho menos, y espero que no sea así, estoy convencido que no sea así, porque supongo que creen lo que, estoy convencido que creen lo que mantiene, ni mucho menos, digamos, aunque sea inconscientemente, que condicione una posición porque se basa en que es distinta de, o que es... Esto es lo que a mí me parecería peligroso. Es decir, hoy estamos aquí discutiendo y no es desde luego... Yo no tengo la sensación nunca personal de haber hecho esta. A mí me interesa mucho lo que hace la gente, entre otras cosas, porque yo no sé hacerlo. Es decir, yo no sé manejar todos estos ordenadores y todas estas cosas. Yo cuando llego al estudio, pues qué fascinante esto. Incluso acepto que mi posición ideológica sea como mecanismo de defensa de los saberes de eso. No lo sé. Pero lo que quiero decir en todo caso es que me parece que no se puede basar las posiciones de hacer arquitectura en esa posición, digamos, o en esa constatar esa especie de enfrentamiento de tal. De la misma manera que José María, me parece que no estoy de acuerdo, me parece que la posición con la que haces es aceptando que hay una diferencia, no hay ninguna diferencia. Yo puedo tener tanta diferencia contigo o con aquel señor que es igual o mayor que yo, o con aquel que con aquel señor. Yo no tengo una diferencia generacional. Cuando hablas tú, es que lo que dice Pacheta, no, a mí me parece que lo que ha habido aquí, hay cosas fantásticas, hay intensidad, pero eso no tiene que ver con la generación. Y admiro muchísimo lo que ha hecho aquel, admiro muchísimo a estos señores, pero muchísimo, y ellos lo saben. A mí, yo sigo pensando, yo admiro lo que me parece inteligente, interesante y lo que no. Me da igual en la generación, la edad que esté, o que sea la abuela con 95 años o mi hijo Guillermo, que me dice, esto papá es una mierda, pero igual tiene razón. No sé si es, no tengo de verdad, me parece que esto es estereotipos de... Y en ese sentido lo que dice Zaskun también, aunque sea verdad, no puedo aceptar como estereotipo porque es extraordinariamente reductivo en términos intelectuales. Aunque luego...
Está bien.
Termino, puedo terminar, es que
lo dejé porque es el dueño de la casa.
No estoy de acuerdo con Pachi. No, aparte era que la realidad es esta, es decir, bueno, algunos tienen, no sé, algunos lectores. Yo creo que lo que están haciendo mucha gente está muy bien y no necesariamente todos tienen que ser ultramodernos o... Y si se puede ser moderno, mejor. Y esto cambio de tema un poco, pero... y con todo el cariño que nos tenemos a Andrés. Yo, no sé, a mí si alguien me tomara como maestro, yo empezaría a dudar de mí mismo. No sé, me parece que esta situación de y no es una... quizás estoy metiendo... Pero yo respetaría más el tema de cómo nos referimos a... Yo qué sé... decir esto lo tomamos de Andrés y Andrés es un arquitecto joven que está aprendiendo, no sé si estas referencias, yo creo que debemos empezar a poner a la gente en y enojarte, no te enojes conmigo
ni no me enojo, pero vamos, te voy a contestar. Es que no creo que haya sido esa situación, yo creo que ha sido una broma que ha hecho José María.
Esto es muy importante
porque tiene mucho que ver con el gran tema que yo creo que para mí se tiene que tratar en algún momento. Es importante profesionalizar la arquitectura. O sea, yo de verdad es que me siento un poco como muchas veces en conversaciones de arquitectos, como en la película de Clark Gable, ¿no? En Lo que el viento se llevó, como no quiero amargarle los puros y las copas a la gente, pero es que en realidad todos los que estamos aquí somos irrelevantes para la arquitectura que se está haciendo en España. O sea, en realidad ese es el verdadero problema. Lo apuntaba Izaskun y ese es el problema. Y hay unas cosas por las que somos irrelevantes. Y son muy claras y no las hacen los que no lo son. Y yo creo que es importante que no nos demos tantas palmaditas en la espalda y que nos demos cuenta de cuáles son. Son cosas como, por ejemplo, esto. O sea, en realidad es súper importante cumplir unas normas mínimas al hacer referencias. Cuando alguien utiliza un término que ha cogido, que ha pasado, se le cita y ya está. Y yo cito a Zuluán, te cito a ti y cito a toda la gente que he leído.
Termino.
Y para mí esto es un matiz muy importante, porque creo que no hay que leer nuestra comunidad en términos de vanidad, ni de maestría, ni de tal. A mí es que eso me parece, vamos, yo no sé, de la galaxia. O sea, me parece que eso sí que es irreal. O sea, yo no me creo que Rafael Moneo sea el gran maestro y no, que todos seamos sus discípulos. No me lo creo. O sea, no creo en esas construcciones. Creo que es necesario normalizar la comunidad de arquitectos. Y en ese sentido hay cosas que son importantísimas. Yo no me quejo de que... yo construyo, siempre he construido, nunca me he quejado de eso, porque además estaba súper contento de hacer una casa de 28 metros cuadrados, un bar, una casa sacerdotal, cosas así. Es que soy feliz, no necesito hacer aeropuertos. Porque creo que lo importante es la intensidad que se da a eso. Pero sí creo que hay otras cosas que son muy importantes. Es importante, por ejemplo, que seamos capaces de generar una red de calidad. Es decir, que enrolemos en criterios de calidad no solamente a los arquitectos, sino también a los constructores, a las empresas que están haciendo innovación, a los usuarios, a los que están evaluando el cambio climático. Eso no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando aquí. Significa que tenemos que establecer otro tipo de parámetros, otro tipo de lenguajes, otro tipo de diseños, y que no nos podemos referir simplemente a, pues no sé, a las revistas que utilizábamos y a todo eso. Eso me parece, por ejemplo, que es muy importante. O sea, a mí me parece que en un momento determinado es maravilloso poder tomarse una gallina, no sé, criada ahí al lado. Pero también tenemos que ser conscientes que eso tiene un nicho de negocio muy pequeño. Muy pequeño. Y que...
Eso tiene razón,
¿eh? No, tiene un nicho de negocio muy pequeño. Y podríamos hacernos un club de gente que estamos todo el día haciéndonos pajas mentales sobre la maravilla de la trucha que nosotros mismos pescamos. Vale, guay. Pero con las truchas que tú mismo pescas no podemos comer los que estamos aquí durante un año, simplemente. Entonces, seamos realistas. La arquitectura tiene que pasar por una serie de procesos, incorporar una serie de conocimientos, asociarse con una serie de profesionales. Si no nos sabemos asociar con ecólogos, con economistas, con publicistas, no podemos hacer transformaciones urbanas. Eso está así de claro. Si no somos capaces de desarrollar otro tipo de herramientas que describan la realidad con los mismos lenguajes que las están describiendo los geógrafos y tal, yo no creo para nada que... O sea, estamos hablando aquí como de cosas generacionales. Yo no creo que sean cosas generacionales. Si viésemos ahora los planos con los que los geógrafos estudian el territorio y lo que ha implicado la incorporación de los sistemas de localización geográfica, veríamos que se parecen mucho a los planos que hemos visto a Margen o a Zuloar, y creo que eso es muy importante. A mí me parece que hay nicho, por supuesto, para la arquitectura que hacéis todos vosotros, y me parece maravillosa. Creo que además son arquitecturas que han tenido éxito porque han encontrado esos nichos. Tú has encontrado un nicho en la industria hotelera maravilloso, haces un hotel muy singular, con un lenguaje que a la gente que es cultureta le recuerda a las cosas de Donald Yard y tal, y es precioso, y yo lo entiendo, es maravilloso. Y cuando hemos visto las fotos que tú has traído, pues yo me apetece ir a ese hotel, ¿no? Creo que tu arquitectura es una arquitectura maravillosa, no nos engañemos, es igualmente intelectual. Es una arquitectura que se relaciona con toda la tradición del 68, con lo Póvera, con el cine de Godard, con la película que comentábamos ayer de Pierrot, y sabemos que pertenece a esa esfera. O sea, no nos engañemos, no estamos aquí contraponiendo cosas. Todos estamos trabajando con contextos intelectualizados. Pero es importante darse cuenta que la arquitectura tiene que socializarse de manera más actual y más correspondiente a los tiempos. Y eso yo creo que es la prioridad. Yo creo que hablar ahora de si tal o de qué...
¿Está ocurriendo en algún lugar? ¿Hay ejemplos concretos de eso?
Yo creo que hay miles de ejemplos concretos. O sea, yo creo que todos los productos que consumimos, las carpinterías...
No, la arquitectura.
En arquitectura existen también miles de modelos. Lo que nos ha contado, por ejemplo, José María, son proyectos que para mí, evidentemente, forman parte de esa esfera. Y yo estoy...
¿Puede cambiar?
Sí, por supuesto.
Pero yo, aceptando esto... Bueno, aceptando esto a mí, aceptando este discurso, que yo creo, bueno, que es verdad, es decir, por ejemplo, el otro día yo volvía de, no sé, bueno, un viaje a Múnich, ¿no?, una conferencia, y de repente llego al estudio, y esta expresión sí que la hemos tenido todos, ¿no?, de decir, pues sabes que es fantástica, todas alemanas, ¿no?, la arquitectura de los años 50, de la posguerra, ya, anónima, no sabes de quién es, pero ves... Y todo es una arquitectura estupenda, ves que está donde los huecos son todos igual de racionalidad. Hay principios, digamos, de racionalización de la construcción, de no sé qué, de efectivamente que responden a cuestiones generales, no hay algo específico, pero todo tiene un nivel adecuado, estupendo. Eso sería un primer principio, digamos, yo creo, de esto que dices tú. Es decir, sí que creo que el problema, que crearte el problema no es que estemos aquí en un conciliábulo hablando cada uno lo que opinamos y no sé qué, eso es también, no deja de ser un poco el endogamismo que estamos criticando. El problema es que el 98% están haciendo mierda fuera. En eso estoy radicalmente de acuerdo. Y además ellos no hablan, ellos el poder enorme. Eso es una verdad indiscutible. ¿No?
Eso es demanda.
Bueno, sí, pero es la realidad. Eso es verdad. O sea, es verdad que el problema gordo es este. Es verdad que el problema, y es verdad que el problema cuando hablamos de una socialización en el sentido de una mayor relación con la sociedad no es para mayor complacencia nuestra. Entonces, pero cuando hablo de eso estoy pensando en la mejora de la media de la arquitectura, de la media de la ciudad, de la media de... Entonces, esto es verdad. Lo que pasa es que la cuestión, lo que yo no veo tan claro, primero, que esto sea una cuestión de la interdisciplinariedad, vuelvo a decir lo mismo que la interdisciplinariedad, pienso que es consustancial a la arquitectura, efectivamente ayuda, ¿verdad? Tampoco creo que sea solo una cuestión de los sistemas productivos, que también es verdad que es importante, porque tiene que ver con el mundo de la economía, sistemas productivos que los vemos eficaces, en el fondo, lo que decía antes es de la construcción aquí en el fondo es una castaña. Es decir, comparado con otros sistemas que están mucho más abiertos a procesos de prefabricación, de tecnología, de seriación, de incorporación, a mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que también es una cuestión estrictamente cultural. Es decir, la manera que nosotros tenemos, por ejemplo, decía José María, de abordar incluso el contexto inmediato también es verdad. Es decir, no deja esto, aunque falta un poco tópico, el mismo reino de la chapuza. Vivimos en el reino también del deidato hacia el creador, ¿no? Es un poco el extremo de eso. Tenemos 98% que hace mierda y un 10% de gente que se la dura. Yo creo que ahí también, digamos, hay un proceso de ahí sí, de socialización de la arquitectura. Porque yo creo que es una cuestión, eso que es verdad, yo creo que es una cuestión muy compleja. Y que, pero creo que ese problema no es solo de ahora, Andrés, es un problema que lo llevamos arrastrando desde hace 40 o 50 años, bueno, casi desde siempre, ¿no? Que hay países que es verdad. Aunque bueno, con códigos de arquitectura moderna, etcétera, que no lo supo mejor. Yo, por ejemplo, decía que una de las cuestiones que a mí me parece una tesis fantástica, que son las claves, por ejemplo, de determinada arquitectura nórdica, pensemos, por ejemplo, la arquitectura nórdica de esa época, que todos lo aceptamos, con un grado de civilización estupendo, de calidad general, de bienestar, de confort, de sistemas productivos, además de unos sistemas productivos que dependen de un contexto específico, que incluso ayudan a la economía del país, muy contextualizada. Bueno, y ese es un nivel, esa es una realidad que se ha producido. Entonces, la cuestión está que yo creo que ha habido situaciones que, en donde eso ha sido más posible y situaciones en las que ha sido menos, pero ese ha sido un problema bastante general. Y hay muchas experiencias históricas que creo que se puede aprender, ¿no? O sea, me parece que es verdad, el problema es este, no es tanto situarse, que el problema es que el 98% de lo que se hace es mierda. Eso es una realidad.
Y que para identificar si hablamos de calidad nos sujetamos todavía a modelos. Aquí había modelos. Sí.
Aquí había unos modelos. Sí.
Había,
eso yo creo que es bastante discutible.
Fuyano tenía una palabra, Fuyano tenía otra y José.
Yo tenía una alusión.
Una alusión directa.
Con nombre propio, sí, de parece sí. Que se acaba de ir.
Ah,
y...
no, no, para que conteste, lo escuchamos en el cielo.
No, lo mío, como aquí los turnos están en un trato, entonces al final la verdad es que tenía que ver con bastantes cosas allá, intentaré juntar. Iba a enlazar con lo docente de... ¿Dónde quedó eso? Ya hace un montón de tiempo, pero por arrancar con lo que dijo Carlos, para mí, por ejemplo, no es muy importante lo de la periferia, que decía antes, realmente tampoco es muy importante, lo que pasa es que, ya que estamos aquí, lo utilizo para reivindicar un poco otras cosas que se conocen menos. Somos 5 millones de habitantes con una sola escuela y siempre... Bueno, una y media, perdón. Una y media, pero que todo León y Asturias al final estamos allí. Dice, bueno, pues algo más está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, pues todo esto tiene que ver, a mí, yo creo que, Andrés, la idea, cuando antes decían lo de... sentirte maestro, no sentirte maestro, yo creo que, que no es importante el debate. Lo que sí puedo decir es que, al menos entre los estudiantes, la gente que tengo en el estudio, las principales referencias en este momento son Izaskun, Andrés y Ecosistema. Son, de largo, la gente a la que más acuden a las conferencias, las que más interesan y lo que más reclaman. Y yo lo que más he sido durante todo este tiempo ha sido observador de la gente, de lo que pasa allí. Yo, no quiero entrar tampoco en los matices, pero hay conferencias en Galicia con nombres mucho más llamativos y con menos gente que con gente mucho más joven, mucho más atractiva. ¿Por qué ocurre eso? Eso yo creo que ahí tenemos que buscar la razón. Es decir, ¿por qué este lenguaje, que tampoco siente que sea su generación? Es decir, yo creo que además la diferencia contigo, por ejemplo, Carlos, es casi menor conmigo que con ellos. Es decir, que no sé muy bien cuál es
cuál es la generación, pero ellos sí sienten quién es, que a ellos les entienden y que ahí encuentran referencias que no encuentran en otras arquitecturas. Y yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprendió, que fue lo de Carlos Ferrater. Yo creo que todos, de alguna manera, era casi como si fuese el más joven de todos contando aquello y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que se agradece. Tampoco sé, me gustaría que después lo contestases, como que había una cierta mirada de desilusión al final con aquello, como bueno, sí, lo hicimos aquello y ahora pues, lo que hago bueno, pues es otra cosa, aquello fue un, casi como un exceso de juventud, ¿no? De alguna manera. No sé si iba por ahí, pero después el último punto que arrancaba con lo docente y seguía con lo de con lo que decíais de la complejidad, que decía, que lo dijo inicialmente Ibas, y que me gustaba que decía que lo que distinguía a los arquitectos sobre todo era el empeño en entender la complejidad. Y después Andrés decía, o antes, no sé cuándo fue, antes ya decía que lo que le gustaba era crear la complejidad, o sea, de alguna manera. Entonces lo quería vincular a la idea de lo docente. Es decir, realmente creemos que con esa complejidad, Lina, yo creo que también alguna de esas cosas, es decir, hacer algunas cosas para provocar, de alguna manera sí hay un espíritu docente. No es flexible ese espíritu docente, no es así, tenéis que jugar así, tenéis que hacer así, pero sí crear esos escenarios de complejidad que permitan que en esas fisuras, en esas cosas no programadas, que puedan empezar a pasar cosas, pero si no, es ya un espíritu docente. Yo creo que eso sí lo seguimos teniendo, al menos una parte de nosotros, ¿no?
¿Te puedo hacer una pregunta sola? Porque viene el caso. ¿Y a qué motivo pensás que por el cual ellos son referentes? Si son referentes no hay ningún inconveniente, porque creo que saben lo que hacen. Pero si son los únicos referentes, estamos en un problema. Si ellos son los únicos referentes de arquitectura y no conocemos.
Pero mira, yo recuerdo una cosa, cuando empezamos, por ejemplo, con todo este tema de congreso, nosotros fue porque toda la arquitectura que nos enseñaban era solo una, o al menos solo la mirábamos, pues yo solo la miraba en una dirección, en un grupo de gente, y empezamos a traer a un montón de gente, todo ecléctico, que realmente no le parecía que nada, pero era aquello que no teníamos, aquello que no conocíamos. Yo digo, hoy creo que puede haber algo de todo eso, pero después hay una gran parte que es no creer en el propio sistema de enseñanza, en el propio sistema de docencia y muchas otras cosas. Por ejemplo, para mí, lo más significativo, y vuelvo a citarlo de Coruña porque me parece un fenómeno extraordinario en este momento, 17 centros sociales y ocupas y pensadores han creado la Universidad Invisible. Una red de trabajo en el que de repente han de tomar experiencias informáticas y todo esto, se sientan y un sociólogo les explica y dicen, llenan las conferencias de gente de un centro social de un barrio al otro, tal, cansados de no aprender eso arriba. Entonces, arriba que estamos en el alto, es un poco
hermoso. Pero no la veo clara. ¿Por qué pensás que solamente que los referentes tienen que ser tan inmediatos?
Espera, te contesto igual. En este momento la asignatura de proyectos en Coruña es la asignatura con más índice de aprobados. Total, ya se sabe lo que hay que hacer para aprobar. Es decir, hay una manera de aprobar proyectos. Es muy sencillo aprobar proyectos. Lo que es difícil es pensar, pero eso no lo aprendes en proyectos. Entonces, ¿dónde lo aprendes? Con toda esta otra gente, todos estos invitados. Eso no ocurre, nosotros no lo conocíamos. Y de alguna manera, claro, después le pasa así, que esto es una crítica de mierda de construcción, de repente llegan a la asignatura de construcción y te pones a pensar, y pasa, y sabes que eso pasa, y hubo críticas en ese sentido. Gente como Carlos está en construcción y de repente les hacen pensar proyectos y pensar, y dice, pero ¿para qué pensamos si no tenemos resolver construcción? Pero yo creo que esa idea es algo que es una carencia, es decir, la forma de construir arquitectura, de los parámetros más o menos que habíamos aprendido, que nosotros seguíamos con esa arquitectura. Sí, podemos decir, al final es donde se formaron todos los profesores, yo siempre lo digo, los mismos que dirigen la escuela y el colegio en Galicia son los mismos que lo crearon en el año 70. Son los que se formaron en Madrid, son los que tienen la misma estructura que antes decía usted con toda esta idea, planteamiento, se sigue manteniendo. E incluso la gente un poco más válida está marchando fuera a dar clases. Es decir, realmente, esa idea, por eso cuando lleguen vosotros, quizás es de verdad de la conferencia, del tallercito aquel que hiciste hace un par de años, es el recuerdo más, de los más agradables que he quedado en la colina.
Pero os parece que las cosas son tan de blanco y de negro, tan de modelos contrapuestos, no hay situaciones intermedias que dicen los demás. Tú fui hablando de escalas, la mano levantada, y Ibas quería decir algo también.
No sé si llevo dando como el giro o no, pero voy a intentar centrarlo un poco. Yo creo que es una cosa importante, que el problema es ese 98%. Es un debate de una élite absoluta. Y el problema es que tenemos que decidir si esta élite, la gente está pensando, te hablo de la gente que está pensando en la vida. No, de verdad. La élite son los que ganan dinero, de acuerdo, son los que tienen el poder, los que aparecen, pero yo creo que hasta ellos mismos aceptan que la discusión sobre arquitectura se realiza en otros foros. Y eso es lo que es un poco intolerable. Es decir, hay dos tipos de profesionales muy distintos. Hay un 2% de gente que está pensando, intentando, por un camino, por otro. Y hay un 98% de gente que se lleva toda la retribución económica de la actividad constructiva y directamente es que delega la función de pensar. No voy a pensar porque ya está entrando. Y además, cuanto más joven es mejor, mira, cuanto más joven es mejor, porque además que son mejores. Y eso es lo que hay que intentar cambiar. Hay que intentarlo cambiar, tú dices, desde las redes, socializar. Yo creo que tristemente esto nos va a llevar a especializarnos, y especializar es renunciar. Entonces, vamos a tener que renunciar a atribuciones. Es así de sencillo. Es decir, la única forma de matar a ese gran monstruo del 98% es quitarle a él atribuciones, quitarle lo que pueden hacer, ¿no? Que no puedan seguir firmando. Y con eso hasta matarnos, nos limpiamos nosotros también. Es decir, y lo voy a decirlo en concreto. Es decir, creo que la construcción, el construir bien. Lo técnico ya ha salido del ámbito del arquitecto. Yo creo que ya no es una cuestión nuestra. Yo creo que, amigos, construir bien, salvo construir desde su vertiente experimental, es decir, desde probar cosas nuevas, desde lo que estás con nosotros, salvo eso, el construir correctamente, creo que ya no es una cosa que sea una competencia del arquitecto. Eso, bueno, van a venir los ingenieros de la edificación, no sé qué, habría aparejado, lo van a hacer de puta madre, ingenieros de todos tipos que van a conseguir hacerlo, nos van a dar un baño, pero de cojones. Hay que colaborar con ellos, sin duda, pero hay que, yo creo que hay que pasar la responsabilidad, ya está bien de pelear. Y en gran parte diría lo mismo, digamos, yo soy la parte técnica de la arquitectura, cada vez me interesa, además, porque creo que la gente lo va a hacer. Y la parte ética de la arquitectura también, también en cuanto a intentar dibujarla yo. Yo sí creo que debemos contemplar la sociedad y proponer para ello. Pero no tenemos que intentar educarla, no tenemos que decirles cómo tienen que ser, ¿no? Solo tenemos que ser menos observadores. La arquitectura no va a modificarlo. Eso que será, yo sí creo, debemos hacer una arquitectura concordante con nuestro tiempo. Es decir, y además, cuanto más concordante, mejor. Y si pudiera ser a futuro, ya sería la pena. Es decir, si la hago bien para mañana, sería ya perfecto, ¿no? Es decir, eso creo que es una obligación. Es decir, mucho más que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y eso creo que lo ha hecho la arquitectura a lo largo de toda la historia. Fue racional, con la línea racional, fue las iglesias, fue simétrica, la línea simétrica. Ahora mismo debemos buscar la forma de nuestra arquitectura, ¿no? La más apropiada y a ser posible, digo, a futuro. Por eso, cuanto más joven la visión, normalmente mejor. Es decir, por lo menos hay que estar adelante. Entonces, es duro y es triste. Yo creo que hay que renunciar, ¿eh? Y a veces el suicidio es la salida, y se ha terminado, y somos otra cosa, ya, aunque nos cambie el nombre, pero este 2% de los arquitectos, que además yo estoy convencido, son los que mandan, ellos también están convencidos a los que son los importantes, tenemos que matar al 98 y para ello, a lo mejor tenemos que
superar. Estamos pidiendo alternativas de modelos y estamos ya embarcados en
una convicción.
Había José María, antes de que la pregunta haya llegado, estabas contestando a Pachi con su
idea. Yo quería contestar con alusiones.
Ah, pues por alusiones. Sí, alusión previa.
Sí, sí.
Pachi.
Vamos a resolver
deudas. Es que corrijo la evolución de la. Realmente no es tanto una fisura generacional cuanto dos grupos de posiciones. Los que están ya más cerca de entender la arquitectura fundamentalmente como próxima al hecho edificatorio, de alguna manera parten de un valor entendido que no se ha llegado a definir nunca, que es la definición de arquitectura, de la cual se le data de contenido valorativo a través de los principios. Principios explícitos como los que ha hecho la generación no próxima, o implícitos como habéis hecho muchos de los que Ya, muchos de los proyectos son manifiestos, por tanto, manifiestos de vuestra manera de hacer. Otros, en cambio, han problematizado la esfera misma de lo que se entiende por arquitectura. Es decir, ampliándola, ensanchándola, estirándola. Esta última proposición es la más radical que hemos escuchado en los dos días, ¿no? Porque es dinamitar, Sansón tira las columnas, muera yo y todos los filisteos, ¿no? Entonces, claro, esta escuchada en el Congreso de esto de Valencia puede ser... Pero es verdad que no es tanto, yo corrijo, no lo he expresado bien. No es tanto esto, pero a mí me parece interesante que hay una gente también que quizá porque todavía no ha llegado a aproximarse a esa problemática de lo tectónico, porque no están tenido que bregar todavía en ese, pero están en el ámbito de la ampliación de la definición del objeto mismo de lo que es la arquitectura. Y a mí me parece interesante porque por ahí van a ir muchos de los tiros de futuro, porque probablemente la crisis tan global que hasta la definición misma de lo que se entiende por arquitectura no tiene límites tan precisos. Cuando nosotros éramos alumnos, acuérdate del tema de la disciplinaridad. Lo de la interdisciplinaridad era pecado. Lo de la disciplinariedad, el dichoso Rossi, ¿no?, que ha hecho bastante daño y la tendencia y esa idea de zapatero tus zapatos, ¿no?, deja de leer de sociología. Yo me fui de la escuela, me fui de sociología, estaba hasta los huevos de que solo me hablaran de lo tectónico reductivo. Además, era cutre y de recetario la construcción que se me enseñaba, ¿no? No tenía nada que ver con la experimentación, ni con la investigación, ni con tal. Eso es lo que yo viví, ¿no? Pero hay otras escuelas y otra gente que tuvo mejores profesores, tuvieron más suerte. Lo cierto es que esas son quizá las dos posiciones. No es que la excepcionalidad, sino tienes razones más del ámbito mismo de la disciplina.
Queda claro.